Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y especialmente bienvenidas a un programa muy especial de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola, y si cada semana nos proponemos un tema para aprender y compartir, el día de hoy tenemos un temón. Vamos a conocer la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que acaba de ser aprobada. Y para cumplir este objetivo nos están acompañando hoy tres mujeres que conocen la historia del surgimiento de esta ley y nos ayudarán a conocerla. Viviana Rodríguez, bienvenida Viviana.
Buen día, muchas gracias y saludo también a todas las compañeras que están aquí.
Moira Rimasa.
¿Cómo estás, Gaby? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar en este programa.
Y también nos acompaña Consuelo Camacho.
Muy buenos días y gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los amigos y amigas que escuchan este programa.
Muchas gracias por estar aquí, chicas. Ellas trabajan en Colectivo Rebeldía, que es una organización que trabaja hace años por los derechos de las mujeres en Santa Cruz. Y también tenemos en cabina dos estudiantes de la Colonia Piraí, que son parte del proyecto Los Jóvenes Participamos. Ellas están interesadas en conocer esta ley y otros detalles sobre la lucha por los derechos de las mujeres en Santa Cruz y hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Porque sobre esta ley se ha dicho y se han desdicho muchas cosas. Bienvenidas, Dayan Chirino.
Muy buenos días y me da gusto que me hayan invitado para saber más acerca de lo que es de la mujer, de la violencia.
Y también nuestra amiga Dinda Pico.
Muy buenos días, estoy muy contenta y me siento muy orgullosa de poder estar aquí con todos ustedes y igualmente le hago llegar mis sinceros saludos a los estudiantes de la Colonia Piraí.
Gracias chicas por estar aquí. Y hoy queremos, a nombre de Desafío y de la Colonia Piraí, dedicarles una canción que nos recuerda a mujeres luchadoras y estudiosas como ustedes, de Malú y Marta Sánchez, Más Mujer.
Que cobra vida cada amanecer por instinto natural. Amantes, amigas, con el secreto oculto tras la piel del milagro de nacer. Madres de la verdad, fiel ángel guardián, siempre plantando cara al miedo. De pasión, las toleras del dolor despiertan la sangre de los que aprenden a pedir perdón, dando sentido a la emoción. Madres de la verdad, dueñas de ese mar donde se bañan los poetas. Miedo, no te soltaré, yo te enseñaré a volar.
Estamos en Voces Libres y las voces de hoy son femeninas, pues dedicamos este programa a celebrar el Día Internacional de la Mujer, o mejor dicho, de las mujeres trabajadoras y luchadoras, porque esta fecha se nombró en homenaje a un grupo de mujeres que perdió la vida luchando. Pero para no hacer doble cuento y enterarnos de este y de otros hechos importantes, escuchemos un noticiero del pasado que nos encontramos en el sitio de radialistas.net.
Pan y paz.
Marzo de 1857.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres?
Marzo, mes de la mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estas radialistas nos contaban cómo han luchado las mujeres desde el 1800 y nos preguntan qué hechos están protagonizando las mujeres en nuestro país. Y nuestra respuesta es agridulce, porque la nueva ley se ha aprobado, pero los hechos que han estremecido al país son muy fuertes. Si no me equivoco, son ya 30 mujeres en lo que va del año que han muerto a manos de familiares o parejas. ¿Nos pueden comentar?
Sí, este es un hecho que viene sucediéndose hace muchos años y que, como decías, Gaby, es un hecho agridulce, porque a través de las luchas de las mujeres hemos logrado, o sea, que esta ley se apruebe, o por lo menos esté en discusión, y según lo último ya solo falta su promulgación. Pero hay esas casi 30 mujeres que han muerto, 354 en los últimos 4 años, por hechos que se llaman ahora, a raíz de todo muchos eventos que hubieron en la ciudad de Juárez, México, se llaman feminicidios. Es decir, la muerte de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. ¿Y quiénes las matan? Pues la mayoría son o sus parejas, esposos, maridos, novios, amantes, o sus exparejas. Y solo por el hecho, como te decía, o les decía, del hecho de ser mujeres. Entonces, generalmente estas mujeres que son muertas en manos de sus parejas o exparejas han tenido un largo camino de violencia. Entonces, esto es como el final de toda una serie de violencias que han sufrido estas mujeres. Y que antes no eran consideradas, o sea, sí eran consideradas homicidios o asesinatos, pero no en su especificidad de ser muertas o ser que han sido muertas por el solo hecho de ser mujeres.
Esta es una figura a la que le han puesto nombre, ¿no?, ahora en la ley.
Sí, esto se llama feminicidio, o sea, la muerte por el solo hecho de ser mujer, y que antes no estaba contemplada. Bueno, en Bolivia, en 1995 fue aprobada una ley que es la ley contra la violencia intrafamiliar o doméstica. En esta ley, que también fue trabajada y propuesta por grupos de mujeres, por el movimiento Mujeres Amplio en toda Bolivia, fue, por supuesto, entibiada, como digo yo, por el Parlamento en ese entonces, ¿no? Entonces, ahí, por supuesto, y sabemos que las mujeres no participábamos tanto en esas instancias, esta ley fue hecha un Frankenstein. Es decir, sacaron un poco de aquí y pusieron un poco de allá. Entonces, por ejemplo, en la ley 1674 no había un arresto de 4 días para las penas máximas, con un impedimento de como 30 días de acuerdo al certificado forense. Y trabajo comunitario. Y un recorte en su salario de un 20% por un tiempito. Pero esto, lógicamente, o sea, no, a pesar de que fue un instrumento y una ley que ayudaba a las mujeres, primero, no fue difundida, no fue socializada, no los prestadores o administradores de justicia nunca se compraron esta ley, ni nunca tuvieron la voluntad para que funcione, ¿no? Los servicios legales integrales que decía esta ley que había que tener todas las ciudades nunca funcionaron en su completamente, ¿no? Ni los municipios daban todo el dinero para que funcione, ¿no?
Y por eso se hace el movimiento para cambiar, para tener otra ley. ¿Cómo surge esta parte del, cómo se organiza, cómo nace esta nueva ley de la nueva ley?
Bueno, nace justo por eso, por la evaluación que hacen los diferentes grupos, organizaciones de mujeres, de que esta ley no funcionaba. Se hace por la evaluación de que en la administración de justicia no había una voluntad para, ni siquiera para que funcione esta ley. Y se hace porque los casos de violencia pues siguen aumentando, o siguen apareciendo mujeres muertas, sigue existiendo esta violencia que se ha naturalizado en la sociedad. O sea, es normal que existe esa violencia. Entonces, hace como unos 6 años, se dice, empecemos a trabajar una ley, una propuesta de ley que además se ha socializado en muchos espacios, por eso es que tiene como 6 años más o menos, en que fue socializada, fue trabajada punto por punto, fue validada por diferentes grupos de mujeres en el campo, en las ciudades, en diferentes organizaciones campesinas, indígenas, afrobolivianas, en todo eso fue socializada esta ley. Entonces, la propuesta que llega ya a la Asamblea Legislativa Plurinacional es una ley muy validada y muy consensuada por muchas mujeres en toda Bolivia.
Entonces, podríamos estar hablando de que es una ley casi de iniciativa ciudadana. No se trata precisamente, porque generalmente las personas tenemos la idea de que son los parlamentarios los que dicen, a ver, ¿qué ponemos en la ley?, ¿no? Y que por eso tardan tanto, no sé. Pero entonces estamos hablando que esta ley tiene una iniciativa diferente.
Es una iniciativa ciudadana, como dices, un trabajo de las mujeres, sobre todo de los movimientos de mujeres de Bolivia. Y bueno, lamentamos más bien el hecho de que haya tenido que pasar lo que pasó con mujeres públicas más o menos, o gente que tiene, o mujer que haya tenido dinero, que haya sido una empresaria, que haya sido una comunicadora, para que realmente los parlamentarios y parlamentarias hayan tomado en cuenta esta situación, ¿no? Porque esto no es algo que es de recién, es de años atrás. Imagínense cuántas mujeres muertas a manos, en Bolivia cada 3 días muere una mujer a manos de su pareja o su expareja, esas son las estadísticas que nos dicen. Entonces, cada 3 días muere una mujer, pero tuvo que haber pasado, que son lamentables obviamente los hechos, pero tuvo que haber pasado algo tan así con esas mujeres para que por fin puedan atender la demanda que teníamos los movimientos y que puedan darle viabilidad, ¿no?, a la situación de la ley.
Bueno, vamos a estar conociendo más detalles y nuestras amigas de la Escuela Colonia Piraí también van a hacer muchas preguntas, que ya hemos visto que están revisando la ley, que están apuntando preguntas, pero lo vamos a hacer después de una pausa cuando regresemos con Voces Libres. Estamos en Voces Libres, un programa para compartir y aprender, donde nuestro objetivo es promover la participación y la información de los y las jóvenes y del público en general. Hoy, como un homenaje y una información necesaria para todas las mujeres en Bolivia, estamos conociendo la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que acaba de ser aprobada. Tal vez Viviana o Consuelo nos pueden comentar, ¿cuáles consideran ustedes que son las, tal vez, 3 mejoras principales que propone esta ley? 3 diferencias grandes que haya de esta ley antigua que nos comentaba Moira con esta que se acaba de aprobar.
Bueno, nosotras creemos que el principal cambio que tiene es que a través de esta ley se incluye en el Código Penal la figura del feminicidio, ¿no? Eso es algo que no había en el Código Penal y que tiene como pena 30 años de cárcel sin derecho a indulto en el caso de que alguien matara a una mujer, ¿no?, por el solo hecho de ser mujer, en el tema de feminicidio. También está el tema de la no conciliación, porque muchas veces en esos momentos de cuando la mujer va y denuncia violencia, estaba prácticamente obligada a conciliar con su agresor, y esa conciliación la hacía solas con el agresor, ¿no? Entonces, el hecho de que se, excepción si la mujer quiere conciliar, ¿no?, pero si la mujer no quiere, entonces no es obligación a tener el concilio. Solo una vez. Y me parece que hace mucho énfasis en la educación, ¿no?, la ley, en la prevención de la violencia, en los sistemas educativos sobre todo. Y además, bueno, que tiene que garantizar que el Estado en todos sus niveles, nacional, departamental y municipal, pueda poner los recursos humanos y financieros necesarios para aplicar la ley, ¿no?, que era algo que no...
Consuelo, ¿quieres apuntar algo?
Sí, otra de las cosas importantes que también está en esta ley es la instalación de las casas de refugio, uh-huh, que es donde la víctima puede resguardarse de su agresor, porque muchas veces las mujeres cuando van y denuncian a su agresor, no tienen dónde ir y tienen que retornar a su casa. Ahí es cuando todavía reciben más golpes, más paliza, y muchas veces terminan con la muerte de las mujeres. Entonces creo que estas casas de refugio para las víctimas de violencia es también es algo muy importante, donde las mujeres puedan resguardar su vida.
Gracias. Moira, ¿quiere?
Sí, solo acotar una cosita, que ha cambiado también la filosofía de la ley. Es decir, ya no son las mujeres víctimas, en el sentido de víctimas pobrecitas, sino son mujeres en situación de violencia, ¿no? Eso te da como otra mirada, y lógicamente la ley refleja la voluntad que tiene el Estado plurinacional de atender este problema, de acuerdo a los a todos los convenios internacionales que se han firmado, y además de poner el presupuesto, porque ese creo que es el que ha sido y es el principal problema.
Es un detalle importante, ¿no? Porque todo necesita recursos para hacerse. Dayan, Dinda, tal vez quieren hacer alguna pregunta a nuestras amigas sobre el tema de violencia en general.
Bueno, yo sí quiero hacerles preguntas, porque es muy obvio que tienen que conocer las demás mujeres los derechos, sus derechos de mujer. También, ¿por qué las mujeres se callan? ¿Por qué no dicen? Como también tengo también preguntas que hacer sobre sus principios y valores. Es mejor para que lo conozcan todos.
Las mujeres callamos por miedo, por temor, por vergüenza, porque hay una sociedad con un orden que está establecido, donde la mujer debe estar con el esposo, debe aguantar, porque siempre escuchamos del papá, de la mamá o de cualquier persona que es tu marido y tienes que aguantar, es tu pareja y tienes que aguantar. Entonces, el tema económico, que también influye bastante, cuando la mujer calla y no decide denunciar, entonces la mujer se ve en el grave problema de decir, ¿cómo voy a seguir adelante sola, sin el apoyo económico de la pareja que le da? Entonces, muchas veces son esos los aspectos fundamentales, me parece, el miedo, la vergüenza, cómo salir adelante sin la economía que le sustentaba su pareja. Y porque además también todas saben que si vamos a un centro donde uno pone una denuncia, no te atienden, no te canalizan tu demanda, siempre queda medias, porque el policía o la policía donde vas se dice, es tu marido, tienes que aguantar eso. Entonces, en cada espacio que vas, donde estés, siempre te dicen esas cosas y que te paralizan y te detienen.
¿Cuál era tu otra inquietud?
Mi otra inquietud quería saber acerca de que nuestros principios y valores de la ley.
Bueno, la ley está, por supuesto, en concordancia con nuestra Constitución Política del Estado. En ese sentido, la ley contempla 14 principios y valores, ¿no? Que son el vivir bien, que, bueno, ya conocemos, la igualdad, o sea, entre hombres y mujeres en las oportunidades que tengan, laborales, de educación, bueno, de todo, la inclusión, es decir, tomar en cuenta a las mujeres en todo lo que se haga, el trato digno, que tienen que las mujeres en situación de violencia recibir un trato prioritario, la complementariedad, esto tiene que ver con justo el trabajo entre hombres y mujeres, o sea, no solamente no se trata solamente de un problema de mujeres, o sea, sí, porque las mujeres reciben la violencia, pero se trata también de un problema entre hombres y mujeres. Los hombres también están involucrados en esto. Entonces, ¿qué hacer hombres y mujeres para que ya no exista violencia? La armonía, es decir, la coexistencia pacífica hombres-mujeres, la igualdad de oportunidades, que tiene que ver mucho con esto de igualdad que veíamos en el principio 2, la equidad social, es decir, el bienestar común para hombres y mujeres, la equidad de género. Conociendo los datos de la situación de las mujeres, que todavía estamos por debajo en educación, en salud, en que recibimos menos salario que los hombres por el mismo trabajo, una cultura de paz. ¿Cómo podemos hacer que Bolivia vaya hacia adelante con una cultura de paz? O sea, no más conflictos, sino en las escuelas, en los colegios, ¿cómo podemos hacer que niños y niñas crezcan con eso y no naturalizando la violencia? La informalidad, es decir, aquí este es un pequeño cambio en decir que la mujer ya no va a tener que hacer tantos papeles ni tantos requisitos para hacer una denuncia y que esta denuncia sea atendida. Otro de los principios es la despatriarcalización, que es uno que ahora en nuestro estado plurinacional es uno de los principios más fuertes. Es decir, si reconocemos esto que decía Consuelo, que todavía las leyes, la educación y todo está bajo una mirada de hombre, es decir, solo los hombres están en todo sobre las mujeres, o sea, las mujeres todavía tenemos otros roles diferentes a los de los hombres. Entonces, si despatriarcalizamos, es decir, que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades, que hombres y mujeres seamos protagonistas de nuestras vidas, no uno encima de la otra, entonces estamos despatriarcalizando. Y lógicamente la atención diferenciada es otro de los principios, es decir, si una mujer está en situación de violencia, pues es un tema prioritario, hay que atenderlo. Y lógicamente la especialidad. Ahora ya no va a haber lo que pretende esta ley, funcionarios o funcionarias improvisados, sino que los servicios que atienden violencia contra las mujeres, los y las personas que atienden tienen que ser con una especialidad.
Ay, disculpa, yo tengo otra inquietud y me gustaría saber que por qué, o sea, más que todo por lo que he visto, que mayormente son los niños, digamos los adolescentes, que veo muchas veces en las noticias que salen violados y muchas veces eso me gustaría saber. Y otra cosa me gustaría saber también, ¿por qué los hombres no respetan los derechos de la mujer?
Terribles preguntas. Vamos a intentar.
Bueno, a ver, tenemos hasta mañana.
Tenemos hasta mañana, dice. Creo que las dos preguntas se pueden responder de la misma manera, ¿no? Sí. De por qué violan a los niños, a las niñas, adolescentes, y por qué los hombres no respetan los derechos de las mujeres. Es porque vivimos en una sociedad patriarcal y machista, donde, como decía Moira, el hombre es el que es cabeza de todo, decide siempre. El hombre siempre está pensando o creyendo que es dueño del cuerpo de las mujeres, del cuerpo de su esposa, del cuerpo de su hijo, del cuerpo de quien esté pasando por su lado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es las formas en cómo se han criado, cómo los han educado, ¿no? Las diferencias que se hacen en el tema de los roles, ¿no? De que a las mujeres les regalan cocina y a los hombres les regalan autos, a los hombres les regalan armas y a las mujeres les regalan muñecas. Desde esa formas de construir los roles que tienen los hombres y las mujeres, y que esta ley en la parte del sistema educativo, que es muy importante, va a contribuir tiene el fin de contribuir a que se acaben esas desigualdades, ¿no? A que en las escuelas, en las unidades educativas, se pueda tener planes de prevención de violencia, pero además equitativas, ¿no? Que tengan las mismas condiciones, los hombres y las mujeres, una educación no sexista, una educación antipatriarcal, una educación antimachista, que nos ayude a superar esos problemas. Como dice Moira, hay mucha tela de dónde cortar, pero que básicamente es eso, ¿no? Las condiciones en las cómo se crían los hombres y las mujeres y cómo están acostumbrados a
lo que ven todos los días, ¿no? El caso clásico, digamos, de violencia contra la mujer, el que más escuchamos, suele ser el del esposo a la esposa o entre cónyuges, pero lamentablemente no es el único, y hay otras circunstancias en las que las mujeres somos víctimas de violencia y son variadas, y a veces hasta la larga la educan a la mujer para que acepte su triste suerte, ¿no? Dicen, no, la mujer hemos nacido para sufrir,
Pero escuchemos uno de los conflictos que pudieran estar enfrentando algunas mujeres, especialmente las más jóvenes, tal vez como ustedes, chicas. Este es parte de una serie llamada 100 Mujeres en Conflicto. Y ustedes también pueden escuchar los otros 99 conflictos en internet en serpal.org. Pero ahora escucharemos el problema del cuñado acosador.
Mujeres en conflicto.
Nidia, un violador en casa.
Me da rabia solo de verlos. Mi hermana parece una sombra a su lado. Ella hace lo que él dice. No quiere ver lo sinvergüenza que es su marido. Todo empezó cuando yo cumplí 15 años.
Lidia, qué linda. Ya tienes cuerpo de mujercita, ¿eh?
Deja de fastidiarme. Voy a contarle a mi hermana todas las cosas feas que me dices.
Es una tontita, Lidia. Yo te podría enseñar jueguitos bien ricos.
¡Vete de aquí, ogrito! ¡Vete! Mi cuñado Juan me acosaba permanentemente. A veces, cuando estaba sola en la sala viendo televisión, se acercaba en silencio y me besaba el cuello y las orejas.
Hola, mamacita.
¡Déjame, estúpido! ¡Hermana!
¿Qué es lo que pasó?
Tu marido me está molestando, hermana.
Ya, ya, ya. ¿Qué pasa, Juan? ¡Deja en paz a Nidia!
¡Ay, no le hago nada! ¡Era solo una broma!
¡Ay, Nidia, ¿qué te pasa? ¿No escuchas que Juan solo está jugando?
¿Jugando? No, eso no es un juego. Lo peor es que vive en mi casa, con nuestros padres. Yo le tengo miedo. Cuando él llega, me meto a mi cuarto. Pasaron los años y mi cuñado nunca dejó de acosarme. Era como una costumbre. Él atacaba, yo me defendía. Tal vez por estar en casa de mis padres no se atrevía más. Y lo pude mantener a raya. Hasta que...
¡Nidia!
¿Sí?
Voy a salir un momento. ¿Te quedas con el bebé?
Sí, claro.
Hazme ese favor. Chao, yo ya regreso en una hora. Sí, chao.
Chao. Ese día, todo el mundo se había ido de casa, menos él.
¡Nidia!
¿Mm?
El bebé tiene hambre. ¿Dónde está la leche?
Busca en la cocina.
No encuentro nada, Nidia. Ven a buscarla tú. El bebé está gritando mucho.
¡Ay, ya voy, ya voy! Y cuando llego a la cocina...
Eso, cuñadita rica, al fin solitos, ¿ah?
¿Qué te pasa, Juan?
Ven acá, mi amor. Me has despreciado toda la vida, ¿ah?
Ay.
Creíste que nunca llegaría la hora, ¿ah? Ay. Ven, ven acá.
¡Suéltame, no, ven, Juan! Ven, ¡suéltame!
¡Dame un besito!
¡Suéltame! Logré soltarme y me escondí en mi cuarto. Cuando regresó mi hermana, se lo conté todo. El muy cínico de su marido lo negó y dijo que yo estaba loca.
Eres una mentirosa, Nidia. ¿Crees que no me doy cuenta de que eres tú la que lo provocas?
¿Qué dices, hermana? ¡Estás ciega!
No, no estoy ciega. Lo que pasa es que tú no dices la verdad.
Un momento, un momento. ¿Se puede saber por qué el escándalo?
Nidia anda calumniando a mi esposo, papá.
Eso es mentira.
Lo que pasa es que tú estás enamorada de Juan, dile.
No.
Ella inventa cosas terribles de mí, suegro. Lo que pasa es que no quiere que vivamos en esta casa.
No,
un momento todos. Nidia, hija. Tu hermana tiene tanto derecho a vivir aquí como tú. ¿Por qué intrigas tanto contra Juan?
Intentó violarme, papá.
¡Eso es mentira!
No, un momento.
Él intentó violarme.
A ver, escúchenme. ¿Pero por qué estás diciendo eso, Nidia? Por favor. Juan no mata ni una mosca. Anda, no inventes historias y pídele disculpas a tu hermana.
No entiendo. Que mi hermana salga en favor de ese delincuente, en fin. Pero que mi padre no me crea. Ay, tengo que salir de esta casa. Ya tengo 22 años y nadie me puede impedir. Aunque, ¿por qué no es él el que se va? Tengo miedo. ¿A quién recurro para frenarlo? No sé qué voy a hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
En un caso como este, por ejemplo, ¿qué opciones tiene la pobre Nidia con esta ley? ¿Qué tendría que hacer? o si sus amigas se enteran, si alguien le cree, que cómo la puede ayudar.
Sí, yo creo que este drama que viven cientos, miles de mujeres, pasa esto muchas veces, donde la misma familia, la hermana, el papá no cree. Y creo que es un llamado también a la familia, de al momento que alguien, algún integrante de la familia hace una denuncia, avisa que está pasando esta cosa, de ponerle oído. No podemos quedar indiferentes y quedar con que no, que es un invento, que es un sueño, que es una pesadilla de ella. Y yo creo que a partir de la ley ahí las instancias donde puede, cuando no hay oído de parte de la familia, podremos de repente recurrir a un amigo, a una amiga, y en caso contrario ir a un servicio legal integral, que ese es el servicio que tendría que estar instalado de hace más de 18 años ya, donde hay una trabajadora social, un psicólogo, un abogado, para que ella pueda hacer la denuncia. Está también la Brigada de Protección a la Familia. Y bueno, pues también hay otras organizaciones que no son gubernamentales, pero que sí también apoyan, que es el caso también de la Casa de la Mujer. Nuestra institución, Colectivo Rebeldía, muchas veces han llamado, han ido víctimas para orientarles, porque nosotras no contamos con una abogada, que es la principal acción que tiene que hacer en el caso de una denuncia. Pero hay instancias como esta, está Epua Cuñataí, está la plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres, para que aquellas mujeres que deciden hacer la denuncia acudir a estos centros para hacer la denuncia.
Vivi. Bueno, y también con esta ley se implementan las casas de acogida, ¿no? Que tienen que estar en cada municipio, tiene que haber una casa de acogida que debe funcionar con los recursos económicos suficientes, y según la ley, en estas casas de acogida tiene que haber, para las mujeres en situación de violencia, ayuda psicológica, ayuda legal, tiene que haber una abogada que la ayude con todos sus trámites que vaya a hacer de violencia, pero y además tiene también que haber una ayuda técnica, ¿no? Porque en estas casas de acogida van a tener refugio para ella, para sus hijos, el tiempo que sea necesario. Bueno, son 3 meses en realidad, de acuerdo a la ley, que pueden estar en las casas de acogida, pero dependiendo de la situación de la violencia pueden quedarse mucho más tiempo, ¿no? Y entonces está ahí también, en estas casas de acogida se van a aprender alguna profesión técnica, ¿no? En el caso de que las mujeres dependan económicamente, para que dejen de depender, valga la redundancia, y puedan empezar una nueva vida.
¿Eso es ahora o es en tiempo futuro?
En tiempo futuro.
Eso, ajá.
Sí, como decía, tienen que, está en la ley que el Estado plurinacional tiene que destinar los recursos para que funcione todo esto, porque se vuelve como una política prioritaria, una política pública prioritaria del Estado plurinacional. Yo quería referirme a que esta ley ha ampliado los tipos de violencia contempladas, porque en la ley, en la antigua ley, digamos, como la abuelita de esta o la mamá de esta ley, estaban reconocidos 3 tipos de violencia, que eran la violencia física, la psicológica y la sexual. Pero en esta ley se reconocen, amplía a más tipos, que es la violencia física, sigue existiendo, la violencia feminicida, es lo que decíamos, la muerte, la violencia psicológica, que bueno, todos conocemos, que son las acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, la violencia mediática, esta es una nueva, es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicación, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas. La violencia simbólica y o encubierta, son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales, de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación. La violencia contra la dignidad, la honra y el nombre, es toda expresión, estas son las amenazas, la difamación, la calumnia y todo eso. La violencia sexual, pues sabemos que es que cualquier conducta que ponga en riesgo la autodeterminación, bueno, la historia entraba dentro de esto. La violencia contra los derechos reproductivos entra como parte de esta ley, que es cualquier acción, omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo, pérdida, parto, puerperio, lactancia y a decidir libremente y responsablemente el número y espaciamiento de hijos que tenga. O sea, creo que es un avance grandísimo.
Si alguien obliga a una mujer a que se embarace o a que pierda un embarazo o a que se embarace más seguido o a que se deje de embarazar.
Exactamente, esto está ya dentro, tipificado como violencia en esta ley. La violencia en los servicios de salud sabemos que existe, sabemos que, ¿no? Y sobre todo ¿por dónde viene? Creo que hay mucha discriminación y todo eso, ¿no? La violencia patrimonial o económica, que también la mencionaba Consuelo, pero que no estaba dentro de la anterior ley, aquí está, ¿no? Que es el control de las mujeres a través de, o sea, no te voy a dar sino 2 pesos para que vayas aquí al mercado y volvás, sino, pero tengo que ir a ver a mi madre, no. Solo ese tipo de violencia, la violencia económica, el control para hacer. La violencia laboral también está en la ley. La violencia en el sistema educativo, que es algo que no había, ¿no? Todo esto de los bullying y todo eso que creo que se está poniendo, entre comillas, de moda, mala moda, pero bueno, o que existía y no la habíamos transparentado antes. O no había salido hacia arriba.
No había Facebook para que se pueda ver.
Además, ¿no? O eso. La violencia en el ejercicio político y liderazgo de las mujeres, a pesar de que hay la ley contra el acoso político, pero está también mencionada en esta ley. La violencia institucional, que es la omisión de cualquier servidor o servidora pública de una institución pública o privada, la violencia en la familia y la violencia contra los derechos y la libertad sexual, que también es otro avance, que dicen toda acción, omisión que impida o restringe el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva, plena. Entonces creo que hay unos avances espectaculares.
Está muy interesante, ¿no? Lleva muchos aspectos de la vida de las mujeres, porque no es lo único que te griten y que te insulten, ¿no? Hay muchas maneras en las que nos limitan y nos violentan, ¿no? A veces no pareciera ser esto violencia, pero cuando no nos dejan ser dirigentas, no nos dejan ser elegidas, no nos dejan tener o no tener un embarazo, nos controlan la decisión de si tenemos o no relaciones, casadas o no, sí, que igual se da esta situación, ¿no? Y hoy hemos estado conversando sobre la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Hemos escuchado detalles de esta ley, nos han contado sus alcances, las novedades, que incluye otros tipos de violencia, no solo la que se da en la casa, sino también institucional, en la calle, en el trabajo, en las organizaciones, en la política, en todo. Pero estamos intrigadas y queremos saber cuáles son las opiniones, qué cosas les han llamado la atención a nuestras amigas Dayan y Dinda.
Bueno, a mí lo que más me llamó la atención fue los tipos de violencia, saberlos, porque en realidad yo no lo sabía, qué tipos había, pero ya me llamó la atención mediante aquí, nuestras compañeras nos explicaron, y dar a conocer a todos. Y también no callarnos, las mujeres no debemos callarnos, tenemos que decir. También es aferrarse también a una persona que también lo mismo, y la violencia va a continuar y va a estar como rotando. Así que, en mi opinión, todos tenemos que salir adelante. Aunque no estés con tu pareja, no estés con nadie, igual tenés que salir adelante.
Dinda.
Bueno, igualmente yo no sabía, no conocía más que todos los principios que era que tenía esta nueva ley que ya se ha aprobado, y también a mí lo que más me interesó y siempre me ha interesado, aunque yo todavía no lo soy, tal vez algún día, muchas veces en los hospitales, muchas veces los doctores o las enfermeras mismas a nosotros nos discriminan porque tal vez, no sé, a la persona que ven blanca, primero ellos la atienden, digamos, ¿no? Pero a las personas morenas no, o a las personas negras no los igual, o sea, mucha discriminación hay. Pero muchas veces esa discriminación viene muchas veces hasta de la propia familia. Porque muchas veces el padre es blanco o la madre es negra, no, este no es mi hijo, dice, no, desde la casa viene esa discriminación. Y lo que me, otra no hemos hablado, y me gustaría más que todo, yo como mujer y nos, todas las mujeres, jamás nos gustaría, digamos, ¿no?, que el hombre nos maltrate, que llegue borracho y nos pegue, que da, tráeme el almuerzo, tráeme algo, ¿no?, para comer. Y muchas veces la mujer no está, digamos, en esa condición, y el hombre lo levanta, porque a conciencia yo he visto a mi tía vivir esa vida. Y otro, que muchas veces nos, las niñas o niños o adolescentes no saben, digamos, cómo llevarse, cómo estar con su novio, con su pareja, digamos, ¿no? Ellos muchas veces tienen relaciones sexuales, pero en menos pensar, ellas pueden quedar embarazadas. Y ese joven o ese hombre, porque hasta personas mayores, que para mí eso es una violencia, que una persona mayor se meta con una niña de 17 años o de 15 años, digamos, eso se llama violación para mí, ¿no? Y muchas veces ellos procuran cómo que esa niña, no vas a tener este niño porque yo tengo mi mujer, te obligo a abortar, eso ya no, que ya no haya más eso, sino que seamos libres, mujeres libres. Muchas
gracias. Qué lindo. Gracias, chicas, por estar aquí, por dar sus opiniones, por compartir lo que es de ustedes. Hay muchos, estamos conversando fuera de micrófonos, cuántas cosas hay para hablar, para decir, para conocer, no solo de esta ley, sino de este tema que todos los días nos golpea de una o de otra manera, a unas más, a otras menos, y queremos comprometernos a hacer otro programa para conocer más, para hablar más de esto, que lo necesitamos todos y todas. Y ya casi llegando al final de nuestro programa, queremos reiterar nuestro saludo especial el día de hoy a todas las mujeres de todas las edades, y aunque, decirles que aunque esta ley no es la varita mágica, que ya a partir de que esta ley existe ya tenemos presupuesto y tenemos todo, ¿no? Vamos a tener que pelearla. Todas las organizaciones de mujeres, todas las mujeres de los barrios, sí, aunque sea un grupo de mujeres, las amigas, las hermanas, la familia, se puede organizar y decir, somos una organización de mujeres y vamos a exigirle esto al municipio, por decir, o a nuestro colegio, o a nuestro, no sé, a nuestra gobernación, a nuestra institución donde trabajamos, a nuestros compañeros de nuestra organización, hay que exigirles que nos dejen desarrollarnos, que nos respeten nuestros derechos, ¿no? Porque los derechos hay que exigirlos. Comentábamos hace un rato que el Día de la Mujer nos van a regalar siempre, ¿no?, flores, poemas, pero ¿qué es lo que queremos nosotras? Queremos que nos respeten nuestros derechos. Ha costado tanto la aprobación de esta ley.
Y solo un chiquitito, Gaby. Dime. Y las mujeres estaremos atentas y estaremos para que existan los presupuestos, para que esta ley se aplique. Estaremos todas atentas.
Esta ley la vamos a defender y la vamos a hacer realidad de a poquito, pero sin pausa. Entonces, también queremos saludar al que se está realizando el encuentro de mujeres por autonomías incluyentes en Villamontes. Estas son mujeres que ya se están organizando y queremos saludarlas especialmente hoy y dedicarles nuestro programa. También a todas las jovencitas estudiantes y a todos los chicos también de la Escuela Colonia Piraí, también a todas las personas que quieran apoyar a la Escuela Colonia Piraí, que beca a estos estudiantes para que estudien para que estudien técnico superior en agronomía. Queremos invitarlos también a conocer los productos Colonia Piraí, tanto en los supermercados de la ciudad como en la Avenida Alemana y Tercer Anillo y en el kilómetro 13, doble vía La Guardia. Seguramente van a ser muchas las frases, las dedicatorias, las poesías, como decíamos, ¿no? Por el Día de la Mujer, por el Día de la Madre, por hasta en los cumpleaños y todo. Pero lo que hace falta es eliminar esa forma de pensar de que los hombres son superiores, de que son dueños y de que las mujeres tenemos que aguantarnos, ¿no? Así que queremos despedirnos hoy con unos ejemplos de esas frasecitas, pero me decían las chicas que querían mandar saludos, discúlpenme.
Bueno, yo quería mandar saludos porque por X motivo no pude llamar a alguien que era su cumpleaños. Y también no se presentó. Era uno de los compañeros de la colonia Piraí. Así que se llama Lorgio Vaca. Así que estaba operado y no le pude llamar, y es su cumpleaños, ayer era su cumpleaños. Y te quiero mandar muchos saludos y felicitarte por el día de tu cumpleaños. Y disculpa, y todos te extrañamos.
Sí, hemos notado la falta de Lorgio en los talleres, que estaba muy animado y le gustaba mucho las clases, ¿no?
Sí.
¿Quieres saludar a alguien, Dinda?
¿Yo? Bueno, igualmente le saludo a nuestro compañero Lorgio Vaca, que nos escucha en Guarayo, y le deseo muchas felicidades y que el día de ayer lo hubiera pasado con todo éxito, más que todo con toda su familia. Igualmente me gustaría mandar a saludo a San Miguel de Velasco, Radio Misiones, y a toda mi familia que nos escucha en San Miguel.
Gracias, chicas, por estar aquí, gracias al colectivo por su trabajo. Ustedes también pueden saludar, mandar mensajes.
No, un saludo a las mujeres en este 8, que para que sigamos juntas y sigamos luchando por nuestros derechos. Gracias a ti y bueno, espero que pronto estemos de nuevo por acá.
Bien.
Bueno, gracias Gaby por la invitación, saludar a todas las mujeres en este Día de la Mujer, a las compañeras del colectivo, un gran abrazo, y bueno, que sigamos luchando por nuestros derechos.
Muchas gracias Gaby, y yo quiero despedirme lanzando una pregunta para todas las que están aquí y a los que escuchan este programa. ¿Qué hace usted para ponerle punto final a la violencia contra las mujeres?
Qué buena pregunta. Habrá que responderla todos los días con acciones. Y una de ellas que vamos a proponer es ir eliminando esas frases que aquí les vamos a decir machidichos. Y después de eso les dedicamos una canción de Paulina Rubio, Yo no soy esa mujer. Con nuestras voces libres nos vamos y hasta la próxima.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.